Aquí comienza A Vos Te Cuento, Buenos Aires. En la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos. Con la conducción de Roque Vega. Te cuento, Buenos Aires.
Así comenzamos el programa de este domingo a la matina rumbo al mediodía de A Vos Te Cuento, Buenos Aires. Y nuevamente retomando el tema de aquellos silencios del tango que no fueron tan silencio, sino que hubo una serie increíble de poetas y compositores que han estado escribiendo, tal vez no en espacio, no había el espacio estaba cubierto, estaba dedicado a la plena época del rock, ¿no es cierto? Pero ahora estamos escuchando esta nueva música, este nuevo tango, donde están confundidas las dos cosas. Hay una melodía como jazzística y atrás está el tango, que es exactamente lo que pasó, ¿no es cierto? El rock venía de... los rockeros eran hijos de los tangueros. Y los nuevos tangueros son hijos de los rockeros. Pero a donde voy hoy, a donde queremos ir con el señor Turco. Buen día, señor Turco.
¿Cómo Buenos le va? Días, señor Roque. Buenos días, buen domingo.
Muy bien.
Extraordinario domingo.
Extraordinario domingo con un café estupendo.
Sí.
Si llego a toser, usted sabe que yo ya no puedo correr por los techos. Entonces, veo uno se congestiona un poco.
Tosa nomás, haga de cuenta que está en su casa.
Y les cuento, ¿no?, que a donde voy hoy específicamente es a toda la literatura tanguera, la nueva literatura tanguera, que tiene que ver mucho con lo cotidiano, o sea, ese primer rechazo que la gente puede sentir de esta música que acabamos de escuchar, que hay mucho de jazz, hay mucho de rock, es hija del rock, este nuevo tango. Y vamos a empezar perdón, por cosas así generales, para darnos cuenta que estamos parados en el año 2000, 2005, 2004, 2007, estamos ya en el siglo XXI, retomando ese resurgimiento de lo que fuese en otro momento el tango. Por supuesto que a través de lo que vamos a ver ahora, ni la parra, ni el mate, ni el patio, ni van a tener mucho que ver, porque hablarle hoy a un chico, una persona joven de eso, es como un poco algo de la prehistoria, cosa que no vivieron, que lo pueden haber vivido los padres en su niñez o los abuelos. Pero ellos hay que hablarle del idioma de hoy. Del idioma de hoy porque está llegando el nuevo tango, ¿no? Y voy a ir, anoté algunas cosas que parecen aisladas, pero no están aisladas. Para todos estos chicos que han transitado, que son post Noche Negra de la Argentina, muchos de ellos son, han nacido después del 80, ¿no es cierto? Ya cuando la noche estaba pasando, se veía por ahí al fondo alguna luz de claridad. Hay un concepto que hay que tener en cuenta para poder comprender el porqué de los textos. Y es algo tan simple y tan complejo como eso, que es el concepto de masa. El concepto de masa. O sea, antes de aquella noche negra, en términos generales, antes de aquel momento, Massa era un grupo grande de personas. Para estos chicos, para esta nueva generación, Massa es un conjunto de pensantes con un objetivo común. Ya esa definición nos está marcando una diferencia entre aquella sociedad y esta, ¿no es cierto? Individuos pensantes y por lo general no dirigidos, cada uno con su pensamiento libre hacia dónde va. Eso de lo dirigido está muy por ver, pero no es en este momento ni en este programa donde hay que se lo trata, ¿no? Siempre existieron, es decir, unos y otros. Siempre existieron los unos y los otros. Van a existir siempre, Turco, los que están a favor y los que no están a favor. Pero en esta época, en esta nueva época, se evidencia mucho más porque hay cuestiones exógenas a los unos y a los otros. Y esas cosas los une. Vos fijate qué cosa rara, ¿no es cierto? Que los va a unir. O sea, los problemas de energía que son para todos, para los unos o para los otros. Los problemas de contaminación ambiental es para los unos y para los otros. La inflación, la depresión, ¿no es cierto? Económica, la globalización, es para los unos y para los otros. ¿No? La mega información es para los unos y para los otros. Estamos hablando de la diferencia que hay y el por qué la nueva literatura tanguera no tiene puntos de contacto con la antigua literatura tanguera, con la gran literatura tanguera, y yo la llamaría de otra forma, con la literatura tanguera clásica. Clásico quiere decir digno de copiado, ¿no es cierto? Con aquella literatura. Pero por toda esta serie de cosas que pasan, que no los tuvieron. ¿Te imaginas que en la época que nosotros éramos chicos, eso del ambiente, de la contaminación, no existía? Ni siquiera se nos podía ocurrir, ¿no es cierto? O sea, la extensión masiva de las comunicaciones, ¿no? Hoy pensá esto, Turco. Vos tenés nietos chicos y con dos teclas manejan el mundo. Se meten donde quieren, logran la información que quieren, ven lo que quieren, escuchan lo que quieren. O sea, en dos teclas está el poder del mundo, ¿no? De ahí que hay que redirigir, metiéndose en esta época, valores, códigos y objetivos. ¿no es cierto? O sea, sin esas tres cosas no se va a llegar absolutamente a ningún lado. De ahí que yo digo y me hago cargo yo de lo que digo. Eso no quiere decir que sea cierto. Para darte un ejemplo, Sábato, Cortázar, Borges, estos son clásicos dignos de copiados, dignos de seguirlos, como lo hicieron en su momento Piglia, Saer, que lo siguieron, y hoy hay una nueva, totalmente una nueva literatura, ¿no? O sea, el teatro de Halland, de Cosa, de Somigliane, de Dragún, todo aquel tango, aquel teatro de los años del silencio del tango, ¿no es cierto? Que fueron los 60, ¿no? Gené, Gambaro, Monti, Pavlovsky, que eso podrían nombrar muchísimo. Fue la época de la madurez de los grandes poetas, ya Borges estaba muy grande, estaban todo ese tipo de cosas. El cine de Olivera, de Subiela, el de Puenzo. Y después va a venir la resurrección del tango. Todo aquello para mí es algo clásico que es digno de copiar y es digno de buscar una nueva revalorización, no revalorización, sino una redirección de valores, códigos y objetivos, metiéndonos adentro de esta época. Y ahora sí, antes de continuar, comencemos con el primer poema de esta época. Y perdonen, pero estoy totalmente congestionado.
Por entre los caseríos, letra de Alfredo Rubín. Por entre los caseríos, cuando el sol se va ocultando, las guitarras suspirando van entretejiendo penas. Atención a lo que suena, que la tierra está cantando. Tristezas de corralón de esas que se oyen bajito, largándose despacito a cantar cualesquier pieza, sin nombrar lo que le pesa. Lo está diciendo clarito. ¿De adónde viene ese canto que tantas penas arrima? ¿Cuánta ausencia lleva encima? ¿Cuántos caminos anduvo? ¿Cuántas injusticias tuvo que al escucharlo lastima? Que si ese canto sufrido muestra cosas sencillitas, bolidos de palomita y luces de atardecer, tras su voz se alcanza a ver a la tormenta que grita. Por entre los caseríos, cuando el sol se va ocultando, las guitarras suspirando van entretejiendo penas, atención a lo que suena, que la tierra está cantando.
Continuamos con Roque Vega en A Vos Te Cuento, Buenos Aires.
Y A Vos Te Cuento, Buenos Aires, que en esta matina de domingo rumbo al mediodía me encuentro bastante congestionado, pero el programa lo vamos a hacer igual, Turco. No pasa absolutamente nada, es una simple tosecita que tengo. Y como veníamos comentando, toda esta nueva música que al tanguero tradicional le puede chocar al principio, está dirigida a este renacimiento del tango, el nuevo encontrarnos, porque nosotros también, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, los que tenemos más de 35, estamos con las dos historias encima. La anterior, que es la de la infancia, de la juventud, que es la que no se puede olvidar, y la nueva, la que nos está tocando vivir sí o sí. En mi época, hablar de poder llevar una computadora al colegio ni se nos ocurría. Toda esta gente nueva, estos chicos nuevos, lo que nosotros continuamente en una forma de educación, de respeto totalmente distinta, que no digo que los de ahora no la tengan, sino que el cambio en la forma de la información, del periodismo, ¿no es cierto? La vigencia del folclore, y una cuestión muy importante, que es la revalorización de las cuestiones autóctonas. Eso tiene que ver con todo aquello que es de la tierra, que tal vez en nuestra época no se hablaba tanto. En aquella época tanto no se hablaba de pueblos originarios, de respeto a la Pachamama, no se hablaba tanto. Como así también fue decayendo el rock, y de ahí de que en el 2000 haga este avance nuevamente el tango, este tango nuevo, porque en el 97 está considerado como el fin de la era dorada del rock, que fue el día que se separa Soda Stereo, un primero de mayo, y entra en un stand-by, ¿no es cierto? Ahora está, pero no es aquella época dorada. El avance de la tecnología, las libertades de la mujer. Estamos en una época totalmente nueva. De ahí que la literatura, ya no va a hablar tanto del parral, del patio, de esto, sino que va a hablar del pibe cartonero, el pibe que está laburando en la calle, va a hablar de la persona con gustos sexuales distintos. Y vamos a tener que acostumbrarnos, porque el habla cotidiano, el habla de la calle, el habla del café, tal vez, para decirlo de alguna manera, nuestro, ahora se ha trasladado a la literatura. Hoy la literatura grande, encontramos las mismas palabras de las que hablábamos en el café, o las que hablamos cuando estamos en casa en privado. Ya no, es absolutamente distinto a aquella época. Los objetos y los objetivos y los valores, yo no sé si se han modificado. Yo creo que los valores son siempre los mismos, nada más que por ahí vistos desde otro punto de vista, tomados desde otro punto de vista, desde otro. Seguro que vos a tu hijo lo estás tratando de una forma distinta como te trataron a vos.
Y sí. Sí, hay toda una serie de cambios que van. En principio, estaba pensando mientras escuchaba acerca del lenguaje, ¿no? Es cierto que se han introducido términos cotidianos a la poesía y a la letra de temas como tango, folclore, se han introducido. También yo me pregunto si hasta qué punto es un interés de reflejar la realidad que estamos viviendo a través del lenguaje, o hasta qué punto es un empobrecimiento del lenguaje. Porque yo sostengo que en nuestro idioma está todo lo que uno necesita para comunicar todo lo que necesita comunicar, claramente, sin ningún tipo de inconveniente, sin necesidad de cambios, como se propone muchas veces. Y sin embargo, también es cierto que el lenguaje es algo vivo, es algo que permanentemente se va nutriendo, como nosotros vemos acá, con distintos poetas, los distintos poetas, con las mismas palabras y las mismas letras del abecedario, van pintando distintos mosaicos, distintos paisajes, y se nota esa diferencia que vos marcás tan a menudo, de que no es el patio, la parra, sino que son otras cosas. Hoy, por ejemplo, hacer un tango sobre las chirolas para el bondi no se puede hacer. Hay en el interior bondis que se pagan con dinero, pero digamos en los lugares urbanizados, por ejemplo acá en la Capital Federal, ya no hay más chirolas para el bondi. Es difícil encontrar chirolas también, y así sucesivamente. Así que yo no sé, creo que estamos en un momento incluso de ese caldo fértil, de un caos necesario.
Que va hacia algo.
Exactamente.
El caos que va hacia algo, no el caos que determina deteriorando.
Exactamente.
Sino el que va hacia algún lado.
Exactamente. Algo que posiblemente empeorará antes que mejore. Porque así como dicen que de la discusión nace la luz, últimamente estamos discutiendo tanto que yo calculo que vamos a tener un resplandor de eso de 10.000 soles más o menos cuando todo esto termine. Me pregunto, esto ya es una pregunta que te la dejo picando para algún otro momento, ¿qué relación puede tener esto con otras épocas de la historia, tanto de la historia nuestra como de la historia de la humanidad? Estos ciclos o estos sacudones.
Te lo respondo, y exactamente el tema que viene, el fragmento del tema que viene, y te comento que estamos haciendo, hoy nos está acompañando una de esas grandes orquestas del siglo XXI, que es Tanghetto, y sus temas, y lo aclaro, hay algunos que tienen 5, 6, 7 minutos que no da para un programa de radio. Sino que estoy por lo general pasando fragmentos de esos temas, y ahora viene el próximo capítulo. En el próximo capítulo te lo cuento.
Bueno. Thank you.
Continuamos con Roque Vega en A Vos Te Cuento, Buenos Aires.
Mira, vos sabés que, ya que estábamos hablando de tangueto, acá encontré algo interesante para compartir, porque no todo el mundo está familiarizado con esto, ¿no? El tangueto es una agrupación argentina de neotango, interesante término, neotango, liderado por Max Marri. Su música es una fusión de tango argentino en la senda iniciada por Astor Piazzolla con diferentes estilos de música, inicialmente música electrónica. Durante su carrera iniciada en el 2002 en la ciudad de Buenos Aires, Tangueto ha editado 8 álbumes de estudio, 2 en vivo, un DVD y ha realizado decenas de giras internacionales en más de 20 países de América del Sur, América del Norte y Europa. Ha recibido numerosas nominaciones y premios, incluyendo 3 nominaciones al Latin Grammy y 7 nominaciones al Premio Gardel. De este último ganaron 2, uno en el 2009 y otro en el 2012. O sea que los muchachos han tenido, aparte de mucho trabajo, mucho reconocimiento.
Y una larga trayectoria.
Y una larga trayectoria, sin duda.
Sí. Y mira, volviendo al tema nuestro, gracias por esta información de la música que nos está acompañando hoy. Hay algo de este periodo, de lo que fue el silencio del tango, la época del rock, combinada con una época social, política, económica difícil, de los años difíciles. Hay un tema que yo lo he analizado a lo largo de todos los poetas, y nosotros hemos tenido la suerte de haber compartido hermosos programas con Ernesto Pierro, un poetazo, un poeta de primer nivel, cualquiera de los que voy a nombrar ahora que lo hemos tenido aquí en la mesa y que hemos compartido, Raimundo Rosales, estupendo, Alejandro Schwarzman, que para mí es uno de los líderes de este nuevo tango, ¿no? Chico Novarro, en aquel pasía que verdaderamente es de antología esa letra. Bueno, las letras de Eladia Blázquez, ni que hablar, y por supuesto del grandioso Héctor Negro, entre otras ellas con Soy Bien de Abajo, que fueron estupendos. Entonces, a lo largo de toda la literatura, sabes de que una de mis especialidades es la literatura, la literatura tanguera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Que en la literatura, a lo largo de la literatura, de la letrística, del teatro, de la televisión, hay una contradicción lingüística, pero que es realidad. Y ahora sí quisiera después tu comentario, como cuando vos me hiciste antes de salir, que te dije en el próximo capítulo, pero primero te voy a tirar esto: el mundo marginal pasa a ser central. En toda esta nueva literatura, en toda esta nueva tanguística, en toda la literatura teatral, el mundo marginal pasa a ser central.
Qué fenómeno, ¿no? Porque ¿no? Fíjate, ¿cómo será eso? Es una de las cosas tengo un recuerdo muy burdo para lo que acabas de decir. Me digo burdo porque, bueno, viene de una película muy popular. Que es esa película de... Yo vi las dos versiones, ¿no? La última que recuerdo, la de Bebán con Susana Campo y Osvaldo Miranda, donde está la Mireya.
Sí.
Y donde hay un high life, o sea, un muchacho, un niño bien,
que
va al Piringundín. O sea,
era muy común.
Se mete, se sumerge.
Iban en barras para armar despelotes, y como ellos sabían que eran hijos de diputados, hijos de... no les pasaba nada. Ya hablamos alguna vez.
Yo si esto lo traslado acá, Y veo, por ejemplo, en fiestas de casamiento, de cumpleaños, yo, de cierto grupo de gente, digamos, que no tiene demasiados sobresaltos económicos y que tiene un buen nivel sociocultural, etcétera, los momentos en donde, si se me permite el término, lo voy a decir en latín para que no suene demasiado duro, los momentos donde se arma la joda, es cuando empieza la cumbia, la salsa, el reggaetón, donde comienza la cumbia villera. Están todos como si fueran todos salidos así del pozo de una Salamanca, no sé.
Es que el mundo marginal se hace central.
Ahí va.
Y eso fue después de la noche negra de la Argentina. Evidentemente algo se modificó. Se modificaron objetivos, se modificaron códigos, se modificaron. Los que han quedado son los superestablecidos. Por supuesto, es muy largo de hablarlo, es muy largo de comentarlo, porque vos fijate que, a pesar de la gran primera época del rock, se mantuvieron todos los códigos. Vienen nacionalistas, patriotas, ta, 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 ta. ¿Qué es lo que pasa? Después, al finalizar, los códigos se modifican totalmente. Cosa que no justifica nada, porque con la computación, el que no está actualizado es porque no quiere.
Claro.
¿Entendés? Pero sí hay que entender algo. ¿Y por qué vas a entender esta literatura? Yo me estoy dirigiendo a la literatura. Porque, lo repito, y parece una contradicción, lo marginal se hace central. Entonces, el tema central, o sea, a nosotros, y lo podemos hablar con todo el respeto del mundo, todo el respeto del mundo. Cuando en nuestra juventud, y cuando tomamos un café, porque vos no me estás viendo, pero tengo más de 35, los tengo cumplidos hace rato, ¿cuándo hablábamos de travestis nosotros?
Claro.
Yo creo que nuestra conversación de muchachos nunca apareció, ¿entendés? Y hoy compartimos mesa, está con su pareja, lo marginal se hizo central.
Entonces, ¿no sería injusto ese tratamiento de marginal? Porque en definitiva,
marginal para aquella sociedad.
Claro, ahí va.
Marginal para aquella sociedad. Hasta que pasó algo peor que todo eso. Porque que no crea que no pasó algo peor que todo eso. Nos dimos cuenta que eso estaba, que existía, y que era algo, entre comillas, normal. Entonces hoy conduce programas de televisión, son primeras figuras en el teatro, hacen una vida normal, porque lo marginal se volvió central. Porque evidentemente, como cambiaron los códigos, los objetivos y hasta dónde vamos, ahora están incluidos. O sea, esta inclusión es lo que nos va a modificar esta literatura. ¿Te das cuenta? Yo no recuerdo poesías, tangos, dedicadas a gente que hacían cosas comunes, más que algún clásico del Zapatero, pero a los cartoneros. Vos has tenido en tu mano un libro que se llama El Grito Social, Los Tangos Sociales.
Claro. Lo que pasa es que también la figura con el nombre cartonero es relativamente nueva. O sea, antes el cartonero era
el que pasaba el cachivachero.
El cachivachero, el botellero. O sea, recordemos, yo digo botellero y siempre me viene, tengo relacionado así, atado indisolublemente la palabra botellero con Don Horacio Acavalo. Los tengo atados. Pero bueno, en aquel momento era recorrer las casas y recoger las botellas para después venderlas.
Lo que hoy hacen con los cartones.
Lo que hoy se hace con los cartones. Y también se hacen con botellas, por supuesto, pero digamos, hoy el tema es cartones.
Era.
En otra época también era el trapero. O sea, recoger los trapos, porque también con los trapos se hacían, este, se hacían cosas.
O sea, como figura nueva no es figura nueva. Mm. Lo que sí se ha hecho, incorporarla dentro de la vida cotidiana.
Claro.
Es cuando lo de afuera se hace adentro. ¿En qué momento el afuera se hace adentro? Pregunto en un cuento mío. Algún día tenemos que hacer algún programa con cuentos míos, con fragmentos
de cuentos míos. Yo hasta ahora vengo todos los domingos esperando eso. Discúlpeme, sí, que me disculpen los poetas y todo eso.
Es cuando el afuera se hace adentro. Cuando nos damos cuenta que nos pertenece, como damos cuenta que nosotros somos eso, cuando nos damos cuenta que podemos comer con una persona que piensa distinto, con una persona que tiene otro gusto sexual, y que sigue siendo tan digno como cualquiera.
Claro, tan persona, ¿entendés?, como cualquiera, seguro, seguro.
O sea, no hay ni que nombrarla la dignidad. Es un gusto cualquiera, es otra forma. Y hoy se le han hecho una serie de poemas tangueros al cartonero, al tipo que no tiene un mango, de una forma distinta como se la venía haciendo. ¿No es cierto? De ahí que yo insista tanto en la literatura, en la literatura, en la literatura.
Lo que sí noto que, si bien hoy esa literatura que se refiere, vamos a ir con la misma figura si querés, al cartonero, es menos lírica en todo caso, o sea, no romantiza la miseria que hace que una persona tenga que salir a buscar cartones y a revolver basura para comer, sino que la muestra con la crudeza y también con la humanidad que tiene esa persona que está pasando por esa circunstancia.
De ahí, Turco, que nosotros vamos a hacer algún programa, porque tengo ganas de hacer algún programa con los grandes escritores románticos del tango, un Manzi, un Espósito, Cátulo, por supuesto, donde está el paisaje inicial nuestro, nuestras bases. Pero no te olvides que inmediatamente y en la historia del arte, luego del romanticismo, luego de aquella cosa, porque el romanticismo, la gente lo confunde, el romanticismo es un movimiento de libertad. El romanticismo nace justamente por la revolución industrial, la revolución final. Aquellos primeros 800, que es la época donde comienza el romanticismo, tiene que ver con las rupturas. Romanticismo es ruptura. O sea, rompe con las estructuras viejas. Tanto es así, para darte un ejemplo, que las estructuras de la música clásica es ligero, lento, ligero, y Beethoven comienza su sonata Claro de Luna con el movimiento lento, y después lleva los ligeros. Bueno, tiene que mucho que ver con el amor a la patria, tiene que ver mucho que ver con el amor a la tierra, tiene que mucho ver, así como el Renacimiento miró a Grecia, el romanticismo miró al medioevo, de ahí que aparecen las brujas, aparece todo ese mundo esotérico que tiene que ver con eso. Eso podríamos pasarlo. Es la primera parte de la letrística. Inmediatamente en la historia del arte va a venir el movimiento del verismo. Verismo de verdad. Demostrar la verdad. Que Mozart decía una frase que es un tanto fuerte, pero que se puede decir. Estoy cansado de personajes que defecan mármol.
Extraordinario.
Dijo, quiero gente de carne y hueso, que sufra, que le duela la muela. Y ahí comienza el verismo. Digamos que esta parte esta parte, después de lo, cuando el Renacimiento, todos estos nuevos poetas pertenecen a lo que es al verismo y al naturalismo. Ajá. A tal cual como son las cosas. Ajá. El romanticismo va a jugar mucho con la metáfora. Va a jugar mucho con esa cuestión lírica. Toda esta nueva época, vas a ver que son muchísimo más crudos. Ya hemos leído mucho.
Sí, sí, sí.
Después acordate cuando leímos aquel Pazzia, o el lírico cordón de Chico Navarro, que tiene toda la crueldad hasta la rata pobrecita que está ahí.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, y por eso que yo defiendo tanto esta nueva, porque es la que nos está mostrando tal cual como somos. Mm. ¿Y qué tenés ahí? Pues se nos pide el programa.
Bueno, vamos a compartir algo muy lindo que escribió Matías Mauricio. Vamos a compartir.
A Mati me está pidiendo perdón, porque Matías es académico en las dos academias.
Ajá.
Y él está haciendo una serie de trabajos en la Academia del Tango, en la Academia del Lunfardo. Dijo, en cuanto tenga tiempo, voy a ir. Ya vino 4 veces, acá lo tuvimos. Mm. Él es el autor, coautor de La vida de Julián Centella, junto con Roberto Selles, que el libro se presentó acá.
Ah.
O sea, Mauricio Matías es un chico muy joven, con un talento muy especial. Y bueno, léenos algo antes de ir al próximo tema de Tanguete.
Traías en tus manos mojadas de silencio los sueños apretados, cansados de callar. Y en un abril de asombro, gaviota sin regreso, nos dimos esos besos que ya no vuelven más. Después llegó el hastío. El tiempo de acechanzas y en la desesperanza los golpes del revés me ataron al castigo de andar en este drama que siempre nos reclama gritando, ¿para qué? Y ahora que se fue la lluvia de ese abril, tendré para los dos un cielo y un jazmín. Tendré para los dos mi sueño de gorrión, la noche en un candil, tu nombre en mi canción. Y si no vuelves más, si ya no puede ser, tendré para los dos la angustia del después. Ya ves. No presentimos que es débil la esperanza de los que se enamoran sin culpas ni razón. ¿Te acuerdas esa noche vestida de neblina? Temblabas en mis brazos cuando te di de amar y así te fuiste yendo, gaviota a la deriva, amante, fugitiva de un cielo que no está. Tal vez en estos versos encuentres que te llamo, que en vano te reclamo los besos del ayer, que somos como un cuento mal contado, que trae del pasado su gris atardecer.
te cuento, Buenos Aires.
Y a vos te cuento, Buenos Aires, que en su mejor de las maneras, el chique allí desde cabina me está mostrando el reloj y me dice, te faltan apenas unos minutos. Así que yo me estoy despidiendo hasta el domingo que viene. Los dejo en compañía del Turco, que les va a leer dos poemas. Y después sí, ya nos vamos con Tangueto. Qué hermoso el acompañamiento de Tangueto de este programa.
Sí, señor.
Así que bueno, Turco, el micrófono es suyo. Buena semana y nos encontramos el domingo que viene.
Ya sé que no vendrás, pero te espero sentado en el umbral de la esperanza. Las flores del geranio ya se han muerto. Mi casa sin tu voz ya no es mi casa. Lo saben estos besos que me sobran y el miedo de mi piel sobre la cama. Ya sé que no vendrás, pero tu sombra gotea despacito y no se va. Y te llevaste mi sonrisa, mi lunes más audaz y mi ternura que ya era tuya. Y aquella vez cuando dijimos, hoy la lluvia nos trajo muchos besos a estrenar. Y me dejaste tan a oscuras palpando entre las sombras las migajas de lo que amaba. Pero es inútil. Sin tus caricias la vida pasa y otra vez ya no vendrás. Y ya que no vendrás será preciso beber un trago más de tu nostalgia. Después matar la flor y aquel hechizo de hacernos el amor con la mirada. Por eso al conversar con los silencios que inundan los rincones de esta casa, entiendo que tu adiós es el recuerdo que duele, que se ha muerto, que no está. En la búsqueda del mango que es el karma de mi vida, esta historia es repetida, casi no merece un tango. A escruchar una oficina con el rengo y el carniza, y el pelado que organiza dice que es pura rutina. Y llegaré preñado en los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento. Traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama te tira el vento. El rengo pone su Chevy, yo llevo los cuatro fierros, y el camisa por si hay perros trae un pelleto con vino. Si todos ponemos huevos nos asesura el pelado, el plan deja descartado que nos encanen de nuevo. Y vas a ver que no era. Puro cuento. Puro cuento. De Acho Stoll. 1999. Hasta el domingo que viene y muchas gracias.